Hola, bienvenidos a esta serie de videos que he decidido llamar Reflexiones. Este es el primer artículo, quizás lo estás recibiendo en formato podcast, quizás no, en audio video, esto está filmado para subir también a plataformas de video. En este primer artículo decidí leer el artículo y luego analizarlo con ustedes según las palabras que lleguen del momento y las energías que estén disponibles en este preciso instante, ¿sí? Bien, el título es: la relación más importante de nuestra vida es la que tenemos con nosotros mismos. Bien, y dice así: a veces nos olvidamos de atender la relación que tenemos con nosotros mismos. Esta es la relación más importante de nuestra vida. Ella define lo que creemos acerca de nosotros mismos y lo que sentimos que merecemos. Por eso, de manera indirecta, ella también afecta el tipo de relaciones que dejamos entrar en nuestras vidas, lo que toleramos y desde dónde nos relacionamos con otros. La relación que tenemos con nosotros mismos es un vínculo primario que se proyecta hacia afuera y tiñe todas las demás interacciones que tenemos con otros. Porque, como dice el Kybalión, como es adentro, es afuera. Atender esta relación de la forma adecuada puede cambiar radicalmente toda nuestra vida para mejor. Pero esta es nuestra responsabilidad. Nadie puede hacerlo por nosotros. A veces hay personas que ni siquiera saben que tienen una relación consigo mismas. Es algo que se les pasa inadvertido, como si eso no existiera o como si no tuviera importancia. Sin embargo, de una u otra forma, todos nos hablamos a nosotros mismos. ¿Cómo te tratas habitualmente? ¿Cómo te tratas a vos mismo cuando te equivocaste? ¿Cómo te hablas cuando algo no resulta como querías o cuando algo no te sale tan bien como te hubiera gustado? ¿Con qué adjetivos te definís? ¿Qué cualidades, talentos o defectos son los que te atribuís? ¿Te tratás bien? ¿Te honrás y respetás o te maltratás, te juzgás y te condenás? Tenemos una relación con nosotros mismos y según qué tan sana o qué tan tóxica sea esa relación, seremos capaces de hacernos bien o no. Y seremos capaces de gozar de una bella experiencia de nosotros mismos o no. Atender esta relación significa que tenemos la oportunidad de tratarnos a nosotros mismos como realmente queremos y necesitamos ser tratados. ¿Qué palabras te gustaría escuchar más seguido? ¿Cómo es la forma en la que te encantaría que alguien más te trate? ¿Cómo te trataría tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mejor compañero o maestro? ¿Cuál es el trato que te hubiera encantado recibir de tus padres o tus antiguas parejas? Te invito a tratarte exactamente como necesitas ser tratado. Te invito a amarte exactamente como te gustaría ser amado. Te invito a servirte y ayudarte exactamente como te gustaría ser servido y ayudado. Te invito a escucharte como te gustaría ser escuchado. Y así, estando más cerca de nosotros mismos, escuchándonos y preguntándonos acerca de cómo deseamos ser tratados, nos podemos dar el lugar que queremos y merecemos. Porque siempre podemos aprovechar las infinitas oportunidades que nos regala este precioso y eterno momento para tratarnos a nosotros mismos exactamente como estamos queriendo y o necesitando. ¿Estás aprovechando esta oportunidad? Con amor, desde el corazón, Francisco Sebastián. Bien. Bueno, creo que en algún nivel el artículo se expresa de forma clara. Es decir, ¿de qué trata? Trata de la relación con nosotros mismos y trata de generar conciencia acerca de que tenemos una relación con nosotros mismos. Se nos haya pasado inadvertido o no, la tenemos, ¿sí? Todos tenemos una relación con nosotros mismos. Todos de una u otra forma nos hablamos. Es decir, uy, Fran, cuidado con tal cosa. Uy, te olvidaste de tal cosa. Uy, qué pelotudo. Uy, qué capo, qué bien que hiciste esto, qué mal que hiciste lo otro, ¿sí? ¿Por qué siempre me equivoco? ¿Por qué siempre hago todo mal? ¿Sí? ¿Vos te hablas así? Bueno, te sugiero no hablar de tanto así, porque somos víctimas de lo que nos hacemos. Terminamos configurando y creando la relación con nosotros mismos y la relación con nosotros mismos es un filtro que termina definiendo en algún nivel las relaciones que tenemos con otros. Porque como dice el Kybalión, como es adentro es afuera, ¿sí? Una de las siete leyes del hermetismo dice que como es adentro es afuera. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, en este caso, que la relación que tenés con vos mismo va a servir de modelo para las demás relaciones que vas a tener. Por ejemplo, si yo, cuando estoy conmigo mismo, estoy muy bien acompañado, estoy acompañado de mi mejor amigo, de mi mejor aliado, de alguien que me acompaña con mucho amor, que me trata bien, incluso cuando me equivoco, si me acompaña con amor cuando me equivoco, no haciéndome el boludo, pero diciéndome, bueno, Fran, está bien, te equivocaste, sos humano, vamos por la próxima, ¿qué podemos hacer mejor, etcétera? ¿Sí? Si me trato con amor, en cambio, puedo tratarme con mucho desprecio y con mucha condena. Todo lo que haces está mal, ¿viste? Por ejemplo. Pero, ¿qué significa que es el modelo a partir del cual luego las otras relaciones se acomodan? Significa que si yo, cuando estoy conmigo mismo, estoy muy bien acompañado, estoy acompañado de mi mejor amigo, mi mejor mentor, ángel guardián, ¿sí? Si cuando estoy conmigo estoy muy bien acompañado, entonces, ¿por qué carajo permitiría que entre a mi vida alguien que me maltrata? Es muy poco probable, ¿sí? Prefiero estar solo, bien acompañado, que mal acompañado por otro, ¿no? En Argentina está este dicho que es mejor solo que mal acompañado. Lo que pasa es que el dicho siento que no es del todo claro, porque me parece lo más preciso sería decir mejor bien acompañado de mí mismo que mal acompañado de otro. El tema es que algunas personas no están bien acompañadas cuando están consigo mismas, ¿sí? No son su mejor amigo, no son su mejor compañero, su mejor guía, maestro, sino que llevan consigo a alguien muy nocivo, alguien más bien tóxico, ¿sí? Según qué tan sana o qué tan tóxica, dice el artículo, según qué tan sana o qué tan tóxica sea la relación con nosotros mismos, luego seremos capaces de vivir una bella experiencia de relación con nosotros mismos o no. Y dado que es la relación primaria que tenemos, es la relación más importante de nuestra vida, dado que es la relación nuclear la que tenemos con nosotros mismos, luego va a definir todas las otras relaciones, ¿sí? Porque yo no puedo permitir que alguien me maltrate si yo mismo no me maltrato. No le voy a dar lugar a eso. Le voy a decir no, gracias, y me voy a ir, ¿sí? Gracias por tu trato de mierda, yo estoy para otra cosa. Ahora, si yo no me trato así cuando estoy conmigo mismo y suelo maltratarme, es probable, posible, que en mi vida tenga personas que me maltraten y yo lo permita eso. ¿Por qué? Porque lo permito en mí mismo. Lo permito dentro de mí, luego lo permito fuera de mí. Si no lo permito dentro de mí, bueno, afuera de mí no va a durar mucho tiempo eso, a menos que, no sé, me guste en algún nivel, que sea un poco masoquista. ¿Sí? No hay nada de malo con permitir relaciones tóxicas si las querés tener. Lo único te diría es que si querés vivir, estés atento a el peligro que puede existir en relacionarte con un loco, ¿no? O loca. Bueno. Bien. Y en esto a veces encuentro personas que quieren tener una vida genial. Y a nivel social tienen ganas de tener una vida genial. Es decir, una bella vida social con otros. No hay nada de malo con eso. El tema es que la relación que nosotros tengamos con nosotros mismos va a servir de modelo para que las otras relaciones se acomoden. Entonces, y esto se ve mucho. Personas que quieren que esté todo bien con todo el mundo. ¿Sí? El famoso people pleaser. ¿Bien? Entonces, uy, este no me llamó, uy, y tal se enojó conmigo, y entonces acabo de ver el 11-11. Bueno, y tal persona no me escribió, creo que está enojada conmigo, y bueno, voy a llamarlo para que esté todo bien, y andan atendiendo individualmente todas esas relaciones, tratando de que todo funcione bien con todos. Y a veces, detrás de esa personalidad de complacer a todo el mundo, hay un ego que se siente muy poco, que se siente muy inferior, que se siente poco valioso, más o menos insuficiente. Entonces, la aprobación que recibe de otros, la aprobación, pero puede ser la atención, puede ser el amor, funciona como si fuera un pequeño bastón para su narcisismo, que no se siente lo suficientemente valioso.
Bien, algo que quería aclarar acerca de la personalidad del people pleaser es que esa demanda de amor de otros, esa búsqueda del amor o la aprobación o la atención incluso de otros, no es más que el propio amor que no me estoy dando y que ni siquiera sé del todo que yo me lo puedo dar, que es luego proyectado como amor que necesito de otros. Pero nunca se trató sobre obtener el amor de esos otros, ¿sí? Siempre se trató de darme ese amor a mí mismo y saber que me lo puedo dar. Siempre se trató de optimizar esa relación conmigo mismo. Cuando esa relación es optimizada, las otras se pueden relajar, las relaciones con otros, porque ya no está la sensación de que necesito de otro. Porque además nunca fue así. Siempre necesité mi propio amor, mi propia aprobación, ¿sí? Siempre necesité eso. Luego pensé que no y lo proyecté hacia afuera como pensé que alguien me lo tenía que dar. Pero nunca se trató de que alguien me lo dé. Siempre se trató de que yo me lo dé. Y luego, el amor de otros es un bello regalo. Pero ya no es una necesidad que me estoy olvidando de cubrir yo. Y que además solo yo la puedo cubrir. Por eso, a la persona que no tiene optimizada la relación consigo misma en dirección al amor, ¿sí? A la persona que generalmente termina siendo un people pleaser persiguiendo el amor de otros, a esa persona no le alcanza con obtener la aprobación o el amor de tal o de cual. Cualquier persona lo va a poner en jaque con una mínima desaprobación, porque en el fondo nunca se trató de obtener el amor de tal o de cual, ¿sí? Solo creíamos que necesitábamos el amor de tal o de cual, que era en realidad el amor propio que no nos estábamos dando, que estaba proyectado hacia afuera como algo que necesitábamos de alguien más. Pero es algo que solo nosotros nos podemos dar. Y recién ahí, cuando esa relación es optimizada, podemos permitir la desaprobación de alguien y aún así estar en paz. Espero que esto sirva.
Sí. Y esa es una forma de tratar de manejarse socialmente en la vida. No suele ser muy efectiva, en el sentido de que no suele ser muy disfrutable, ¿sí? Porque es como que siempre está el riesgo de que tal se enojó conmigo, tal no me quiere o lo que sea. Y eso yo lo veo como si uno fuera jardinero y quisiera tender un árbol. Entonces, ¿qué hace al momento de regarlo? Riega cada hojita, cada ramita, ¿sí? Esta ramita se quedó sin agua. Le voy a poner un poquito de agua porque esta justo está sequita. Acá hay otra sequita, le voy a poner agüita. Esa es la forma en la que atendemos un árbol. No, no es la forma. Sin embargo, muchas veces es la forma en la que atendemos nuestras relaciones. Estamos ahí detrás de cada una de las relaciones tratando de que todo esté bien con todos. Otra forma de atender el árbol, en vez de mirar hojita por hojita y ramita por ramita, es atender sus raíces y regar en el centro del tronco donde están las raíces. Y entonces vamos al centro del tronco, ponemos agua ahí y sabemos que esa agua va a ser distribuida a cada una de esas hojitas y ramitas, ¿sí? Y algunas hojitas aún así se caigan y mueran porque es parte del ciclo de la vida. Pero bueno, yo sí riego el tronco, riego las raíces, esa agua va a ser distribuida al resto de todo el árbol. Y aún así, la hoja que necesite morir, entre comillas, o caer al suelo y cambiar de estado y forma, lo va a hacer. Y en ese sentido, les invito a pensar que los finales y las muertes no son tan malos como esta sociedad a veces los hace ver, ¿sí? A veces tenemos una relación de mucho miedo con los finales y las muertes. Y son grandes comienzos y grandes nacimientos muchas veces. Entonces, ¿cuál es el equivalente a regar el tronco en lo que es nuestro mundo social? Bueno, es nutrir la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Significa que hacemos una prioridad tratarnos de forma amorosa. Hacemos una prioridad tratarnos como realmente necesitamos ser tratados, ¿sí? Y te propongo, tal y como dijo Jesús, yo no soy cristiano, pero me parecen muy buenas algunas cosas que dice, te propongo también tratar a otros como te gustaría ser tratado, ¿sí? Entonces es parte de lo mismo, y si puedes cruzar la barrera y darte cuenta que del otro lado, ese otro que está ahí, no es nada más que un aspecto más de la esencia que sos, si sos capaz de ver que todos somos aspectos del universo y de la misma fuente, ¿sí? Si podés ver que el otro no es otro, si podemos cruzar esa barrera, que sería una barrera interesante para cruzar para mí, ¿sí? Que muchos maestros espirituales la han cruzado. Luego, ya no habrá tanta distinción de tratar bien a alguien o tratarte bien a vos mismo, ¿sí? Porque a veces hacemos esta cuestión de o yo o el otro, ¿sí? Voy a tratar mal al otro porque yo me tengo que hacer valer. Y no sé si es así. No sé si se justifica, ¿sí? Es decir, el tema es tratar bien. Punto. ¿Sí? El tema es no violencia. Punto. ¿Con quién? Con todos y con todo. Con vos y con otros, ¿sí? Bueno, a menos que me digas que estabas en una situación de defensa personal. Bueno, siempre va a haber ese tipo de excepciones. Pero si cruzas esa barrera en donde te das cuenta de que, ah, mira, tratar a otro bien es tratarme a mí bien, y tratarme a mí bien es tratar al mundo bien, te invito a considerarlo como una posibilidad. Sí, quizás se arme un puente también ahí entre vos y el otro. Y cuando alguien venga a maltratarte, no tiene que ver con, no tiene que ver con vos, tiene que ver con él, ¿sí? O ella. Porque esto lo he visto mucho, sobre todo en círculos espirituales. ¿Por qué atraje esto? ¿Por qué atraje gente que me maltrata? ¿Debo tener un problema? No. A ver, la gente que maltrata es la que tiene que revisarse, ¿sí? Vos encárgate de tratarte bien y de tratar bien a otros. Y los locos existen. Si yo voy caminando por la calle y aparece alguien que está loco, quizás ebrio, y me insulta porque se le cruza por la cabeza, porque simplemente está loco, no puedo hacerme cargo de esa locura, ¿sí? Es la locura de él. Y seguirá ahí insultando al próximo que se le cruce. Y cualquiera que se le cruce es una oportunidad para maltratar a alguien nuevo, cuando en realidad probablemente todo lo que está diciendo lo piensa más que nada sobre él mismo. Sí. Entonces, con esos locos, vos no los atraes. Quédate tranquilo. Tranquila. Y encárgate, eso sí, de elegir el amor. Elegir el amor para vos, elegir el amor para otros. Elegir tratarte bien, elegir tratar bien a otros. Elegir respetarte, elegir respetar a otros. Algunos que son muy buenos respetando a otros son muy malos respetándose a sí mismos. Entonces, esa es la razón por la que un poco también traigo este video. Si te parece importante respetar, no olvides de respetarte. Si te parece importante amar, no olvides de amarte. ¿Sí? A veces la relación que tenemos con nosotros mismos está tan cerca, está tan en la punta de la nariz que no lo podemos ver. En cuanto empieces a llevar conciencia sobre la forma en la que te hablas, sobre la forma en la que te tratas, bueno, ahí vas a ver la relación que tenés, vas a poder evaluarla y vas a poder optimizarla. ¿Qué significa eso, optimizarla? Bueno, que vaya en dirección al amor, que vaya en dirección al buen trato. Y eso no quita que quieras mejorar cosas y aspectos de tu personalidad, ¿sí? Esto no es como una técnica para evitar todas aquellas cosas que no te gustan de vos mismo. No, no te gustan. Y bueno, podés amarte incluso con lo que no te gusta. Y aquello que quieras cambiar también, podés cambiarlo si lo deseas. No es una excusa para evitar cambiar, ¿sí? Porque si no, también uno puede encontrarse con estas personalidades narcisistas que dicen, yo soy así, que se jode el mundo. Y en realidad te estás jodiendo vos, probablemente, solo que no te animás a considerarlo todavía. ¿Dónde me quedé? Bueno, eso, optimizarla significa llevar amor a la relación que tenés con vos mismo. Y de vuelta, como la relación está tan cerca, hay tan poca distancia entre aquel que trata y aquel que es tratado en la relación con nosotros mismos, como hay tan poca distancia, a veces se nos pasa inadvertida esa relación. Pero en cuanto te das cuenta que existe, puedes empezar a ver cómo te hablas, puedes empezar a ver cómo te tratas, puedes ver si es justo, si es injusto, si es cruel, si es compasivo. ¿Sí? Y habiendo hecho, digamos, esa aclaración de que no uses esto como para justificar cosas que no te gustan de vos mismo y que puedes cambiarlas, y las que no puedas, lo lamento. En la medida en la que no lo uses como una excusa, creo que no hay muchos peros para lo que es el amor con uno mismo, ¿sí? Y aún más si podemos cruzar esa barrera, que es un poco mística, pero que existe, esa barrera en donde tratar bien a otro es tratarte bien a vos. Y tratarte bien a vos es tratar bien al universo. porque todos somos parte de algo, ¿no? De un uno. Bien, estoy pensando. Ah, ahí está. Probablemente me olvidé de cosas, pero no importa. Lo que me parece está bueno que no me voy a olvidar es esto. Yo hago este canal para que a alguien le sirva, ¿sí? Comparto lo que comparto porque tengo el deseo de que a alguien le sirva, le haga bien y descubra cosas de sí mismo o del mundo. Y esto que voy a compartir en este momento es algo que tiene que ver con la relación con nosotros mismos y está destinado a que esto te sirva. Y es lo siguiente. Lo puedes considerar como un mantra, lo puedes considerar como un pensamiento, como algo para tener en mente seguido o no. ¿Sí? Si lo elegís, sí, sería como para tenerlo seguido. Y la propuesta es esta. Para optimizar la relación que tenés con vos mismo, un mantra que es muy útil es el siguiente. Mi nombre es Francisco, ¿sí? Entonces digo, el mantra es el siguiente. ¿Cómo puedo servirte, Fran? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que realmente necesitas, Fran, en este momento? ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo acompañarte de la mejor forma? ¿Sí? Déjame estar acá para vos. ¿Cómo puedo servirte? Y lo puedes decir en primera persona o en tercera, como te guste más. Puedo decir, ¿qué es lo que realmente necesito? O puedo decir, ¿qué es lo que realmente necesitas, Fran? A mí me gusta más la segunda. La tercera persona, digamos. Porque hay algo muy poderoso en tomar esa distancia y darte cuenta de que Fran, o un aspecto de Fran, que puede ser su niño interior o como lo quieras llamar, necesita atención, necesita amor, ¿sí? Necesita de un tipo de amor y compasión y de atención que solo yo puedo darle. Nadie más se lo puede dar. Entonces la tercera persona a mí me gusta más porque crea más esa claridad de distancia entre Fran, ¿sí? El aspecto de Fran que necesita, y aquel que soy, que es quien puede asistirle. ¿Bien? Entonces, de vuelta sería, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo acompañarte? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Yo estoy acá para vos. Tal y como si fueras tu mejor ángel guardián, tal y como si fueras tu mejor padre, maestro, tutor, como lo quieras llamar. ¿Cómo sería tu pareja ideal? Bueno, sélo para vos. Elegite. Si podemos elegirnos y podemos sortear ese miedo inicial que tienen muchas personas muy inseguras y que se tratan muy mal, ese miedo inicial de convertirnos en un narcisista, ¿no? Y si me convierto en un narcisista porque me trato bien, y mira, no creo. Ya el hecho de que te lo estés preguntando y tengas mucho miedo de convertirte en un narcisista a mí me habla de que por lo menos te preguntas cosas acerca de vos mismo, por lo menos te consideras como que puedes hacer cosas mal, puedes hacer cosas bien, puedes ponerte en duda, ¿sí? Entonces no tengas miedo de amarte, por favor. Porque a veces yo creo que enloquecemos más cuando no nos estamos procurando ese amor propio que cuando nos lo damos, o bueno, la experiencia por lo menos me demuestra eso. Y además, los narcisistas, por lo menos lo que yo puedo ver de los narcisistas, no veo que esas personas tengan una óptima relación consigo mismas, para nada. No veo que su relación sea de amor y de compasión y de cuidado, no lo veo. Sí, pues generalmente como uno se trata a sí mismo, trata a otros. Entonces, si yo trato al mundo como si fuera un objeto y una porquería, es muy probable que me trate a mí mismo como si fuera un objeto y una porquería. Es muy probable. Por más que, sí, hay una parte del narcisismo que se mantiene ahí como intocable, ¿no? Por más que no lo es. Pero suelo encontrar narcisistas que se hablan muy mal a sí mismos. No necesariamente se hablan bien y con amor y compasión, porque si no sanarían probablemente. Y de vuelta, esto se trata de cruzar esa barrera en donde nos damos cuenta de que el otro es otro aspecto de nosotros mismos y que amar a otros es amarnos a nosotros y amarnos a nosotros es amar a otros. Tengo otra frase que escribí acerca de esto y quizás luego la suba, pero lo último que dice esta frase ahora que recuerdo es que estemos atentos a que ningún gesto de amor nace del descuido. Es decir, no te abandones a vos mismo por otro. Eso no es amor. No te descuides a cambio de amar a otro, no. Estate, que es importante para mí, que nazca del centro hacia afuera. No empiezo por afuera, empiezo por dentro. Primero tengo que estar bien yo. Luego puedo dar ese bien a otros. Y eso es lógico. Es decir, yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo amar a nadie si no me amo. Honestamente. O sea, puedo jugar al jueguito del amor y hacer lo que vi en Disney. Pero no voy a poder dar ese amor tan especial que hace tan bien a otros si no me lo estoy procurando. Es muy probable que no. Y probablemente esté como desbalanceado en ese sentido. Entonces me desvivo por el otro y yo nada. Ni me cuido ni me reviso. Y bueno, eso puede terminar en muchos divorcios. O bueno, relaciones que no. ¿Qué va a ser? El tema es recordar que tenemos una relación con nosotros mismos. Recordar que tenemos una relación amorosa con nosotros mismos. Y que en base a esa relación, que es el núcleo de nuestro ser en el mundo, se va a acomodar las relaciones amorosas con otros. Porque como es adentro, es afuera. Entonces empezamos por nosotros. Es el primer lugar por donde hay que empezar. Bien, entonces el mantra o la ofrenda, digamos, práctica que ofrezco en este momento es esa. Preguntarte de forma frecuente lo que realmente necesitas. ¿Cómo puedo servirte? Y eso en sí mismo, incluso aunque no llegue una respuesta inmediata, incluso aunque no sepas cómo puedo servirte, incluso aunque no sepas qué es lo que realmente necesitas, el solo hecho de preguntarte y de estar ahí presente para vos, preguntándote qué necesitas o cómo puedo servirte, el solo hecho de hacerlo ya es un gesto de un trato distinto. De una prioridad acerca de vos y una prioridad amorosa con vos mismo. Es decir, el solo hecho de preguntarte ya está haciendo que te ames, ¿sí? Que te atiendas, que te cuides. Y pueden venir las respuestas. Puede ser que digas, uy, sí, necesito una caminata por el campo. O necesito salir a la plaza un rato. O necesito tomarme un café, un té. Necesito llamar a alguien. Necesito llorar en la cama. No sé, lo que sea que necesites. Podés procurártelo, pero aún así, incluso si no te lo dieras, o si no supieras cómo dártelo, o si no supieras lo que necesitas, el solo hecho de preguntarte ya establece una relación amorosa y de cuidado con vos mismo. Y por otro lado, me parece un mantra muy poderoso en el sentido de que nos mantiene en sintonía con eso que verdaderamente queremos o necesitamos, ¿sí? Y uso la palabra necesitar exclusivamente para esta práctica porque no siempre queremos lo que necesitamos y no siempre necesitamos lo que queremos. En este momento me sale decir que lo óptimo es cuando estamos tan en contacto con lo que realmente necesitamos que empezamos a querer eso que necesitamos. En vez de querer cualquier cosa. Porque el querer y el necesitar no siempre van por los mismos canales y cuando estamos más o menos desconectados de nosotros mismos y de lo que verdaderamente necesitamos, muchas veces estamos persiguiendo quereres que no son realmente tan importantes para la esencia que somos, ¿sí? Y que son placebos, ¿sí? Oh, quiero un alfajor. Sí, bueno, por ahí lo que querés es llamar a tu papá. ¿Viste? O lo que sea. Doy ejemplos, ¿no? Yo podría llamar a mi padre. Sí, sí, sí. En el próximo video justo probablemente lo nombre a mi padre. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo acompañarte de la mejor forma? Te amo, ¿sí? Ese es otro mantra que he usado mucho. Manos en el corazón. Te amo, Fran. Te amo. Gracias por estar acá conmigo. Y gracias a vos por escuchar. Namaste significa, hasta donde yo entiendo, lo divino en mí se reverencia ante lo divino en vos. Así que, namaste.